en la Antártida. Y hoy sí, justamente tenemos dos personas que han llegado hace poquito aquí a la base de Esperanza, después de un viaje bastante trabajoso, bastante dilatado, pero que en definitiva han llegado a este lugar. Y ayer hablábamos así, para ir preparando la nota de hoy, chicos, y yo les preguntaba, venir a la Antártida es medio como el Disney para los geólogos, ¿no? Porque se encuentran piedras, ven las formaciones, ven todo, todo, pueden leer la historia de lo que han estudiado con tanta pasión durante mucho tiempo. Una de ellas se llama Mariana Capolecchia, es geóloga, neotectónica, y estudia el riesgo geológico. Y la otra, para que la ubiquen, la bionda, la rubia, es María Fernanda Gaido, geóloga. Y hace geología regional. Así que les paso para que le
Sí.
tiren con todas las piedras que
Bueno.
encuentren porque se las devuelven una por una.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, buen día para las dos, para Mariana, para María Fernanda. En principio, para aclarar las, para aclarar los tantos, ¿qué hace una geóloga?
¿Qué tal? Buen día, chicos. Un gusto estar aquí. Y bueno, ¿qué hace una geóloga? La gran pregunta. Y en la Antártida, un gran desafío. Aquí estamos con mi compañera Mariana, trabajando en esta base Esperanza. Una hermosa base para hacer geología porque no está, está parcialmente cubierta con hielo, entonces es posible ver los afloramientos que existen en los alrededores, los afloramientos rocosos. Entonces, a eso nos dedicamos, a ver qué tipo de rocas son las que conforman el sustrato de, en este caso, la base Esperanza. Y en general es lo que hacemos en el trabajo de campo. Empezamos a definir qué tipo de rocas conforman un área y las vamos catalogando de acuerdo a su edad, a su estructura, a su composición, de forma tal que nos quede conformada una columna estratigráfica y poder posteriormente conocer y, o armar la historia geológica de una región. Por supuesto que hay varias disciplinas. A esto que les estoy contando me dedico yo, que es la geología regional. Hacer una evaluación, un relevamiento de todos los tipos de rocas que existen en una determinada área. Y en el caso de mi compañera, ya es algo más específico. Ella se dedica a la neotectónica, que es otra rama, y tiene otro tipo de herramientas y otro tipo de interpretación que ayudan a conformar la historia geológica de una región.
¿Y para qué sirve
Eso básicamente sería.
tener esa historia geológica de la región? ¿Cuál es la finalidad de ese conocimiento?
Bueno, la finalidad es conocer cómo ha ido evolucionando el territorio en el que estamos viviendo. ¿Cuáles han sido los procesos que dieron origen a tal relieve, a tal formación, a tal acumulación de fósiles, por ejemplo? Y conociendo lo que pasó en el pasado, la historia pasada, podemos prevenir futuros eventos. Entonces, eso es más o menos lo que tratamos de desentrañar.
Chicas, Mariana, María Fernanda, Navila, la saluda. Yo estoy leyendo acá que Mariana concretamente dice geóloga y riesgo geológico. ¿A qué se refiere ese riesgo geológico?
Hola, Navila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, no me acuerdo el nombre.
Cristian.
Riesgo geológico en realidad es una ecuación que surge de evaluar la peligrosidad geológica sumado a la exposición a esa peligrosidad. Y una peligrosidad geológica es básicamente, digamos, los procesos que ocurren en una determinada región, en un determinado tiempo, y qué frecuencia tienen esos procesos. Un proceso geológico puede ser un aluvión, digamos, en términos más coloquiales, nosotros le llamamos flujos quizás, una inundación, una crecida del mar y su consecuente erosión de los que conocemos como acantilados, por ejemplo. Todos esos procesos geológicos pueden afectar algo que esté expuesto a ese proceso. Si hay algo expuesto, que puede ser infraestructura, viviendas o lo que fuere, la evaluación de esas dos cosas te da como resultado la evaluación del riesgo. Y me permito volver un poquito hacia atrás en función de la pregunta que le hacían a Fernanda respecto de para qué sirve lo que nosotras hacemos, lo que hacemos los geólogos y geólogas. En el caso de la neotectónica, por ejemplo, que me parece interesante contarlo, tiene que ver con tratar de evaluar la sismicidad que ocurrió en tiempos cercanos en términos geológicos. Hablamos de 2,8 millones de años, eso en términos geológicos es ayer, y con eso tratar de ampliar lo que se llama registro sísmico. Hoy por hoy la sismicidad está dada en función de los registros de los sismógrafos, que de hecho en la Antártida, en todas las bases permanentes, hay un sismógrafo que mide y que registra cuando hay un movimiento de ese tipo. Y en el caso de la neotectónica lo que hacemos es eso, es ampliar el registro para tener conocimiento de qué frecuencia puede tener y cuándo puede volver a ocurrir. Bueno, ahora justo me metí en un tema álgido. No es que vamos a saber cuándo puede ocurrir, pero sí tener idea si es una zona propensa a tener sismos y en qué momento muy aproximado puede llegar a ocurrir, porque a veces cuantificas cantidad de sismos por zonas y de golpe encuentra una zona que no hubieron sismos en muchos años, sabe que por ese lugar puede llegar a haber un sismo a futuro.
Cristian, Nabila, vos sabés que aquí, estando con las geólogas, uno puede entender, darse cuenta de la paciencia, el ritmo y la parsimonia con la cual van desarrollando sus tareas, su tarea científica, cómo van trabajando con la computadora, cómo van a ir a recoger algunas muestras, cómo van viendo esto que vos denominabas recién, ¿cómo se llama?
El ordenamiento de la columna estratigráfica.
Eso, justamente. Entonces, ahí el trabajo silencioso de una cantidad enorme de científicas y científicos que vienen aquí al territorio antártico y de alguna manera en la dura roca clavan la bandera argentina haciendo ciencia con la celeste y blanca, que de eso se trata, ¿no? Aparte de su pasión, porque para eso se han formado, para eso han estudiado y lo siguen haciendo cada minuto que leen alguna publicación que van saliendo, como las que ellas escriben, como las que sus colegas y ellas publican, también la posibilidad entonces de tener ese sentimiento patriótico de estudiar y dejar un legado para nuestros hijos, para los nietos, para quien sea, pero que ya esté estudiado para dar una mano, ¿no?, a la ciencia y a la tecnología argentina. Entonces por ahí pasa un laburo silencioso, pero verdaderamente enorme, ¿no? Entonces toda nuestra admiración, porque en estos tiempos difíciles donde se ponen en discusión tantos temas, donde parece que todo es automático y aparece en Internet, pero detrás de toda esa automaticidad de Internet hay mucha gente que labura, y sobre todo muchos científicos y científicas. Así que siempre el acompañamiento ahí, ¿no?, que es fundamental.
Claro, desde luego, y además considerando territorio argentino, también tenemos que conocer, ¿no?, cómo está compuesto esa parte de nuestro territorio. Por eso realmente es notable y loable la labor que están desarrollando allí Mariana y María Fernanda. Quiero contarles que tenemos mensajes en nuestro WhatsApp.
Exactamente, los oyentes se están comunicando a raíz de esta comunicación. Como siempre decimos, es una comunicación que se puede hacer posible gracias a la presencia de la radio pública en territorio antártico y que llega a los hogares de todo el territorio de este continente, como si fuese que ustedes están en la casa de los oyentes. Esto se los digo a Mariana y a María Fernanda, que es un mensaje común que recibimos, pero en este caso tenemos un oyente desde San Juan que nos pregunta, y les pregunta, mejor dicho, a las geólogas, ¿qué rocas hay en la zona? Por ejemplo, dice, ¿hay dolomita? ¿Hay fe del pato? ¿Hay caliza? Se ve que es un oyente conocedor.
Claro, bueno, esa pregunta la puedo responder, creo. Las rocas que encontramos aquí en la zona, especialmente en la zona costera de la Bahía Esperanza, que está ubicada, para que tengan una idea geográfica, está ubicada la Bahía Esperanza en el sector septentrional, en la parte más norte de la península antártica, y está bañada por las aguas del mar de Weddell. Esta Bahía Esperanza, que se llama, la zona costera está formada por rocas, las rocas más antiguas, que son carboníferas permo-triásicas. Son unas rocas que tienen aproximadamente unos 250 millones de años, más o menos, están constituidas por areniscas, por pizarras. Son unas rocas metasedimentarias. Han sufrido un bajo metamorfismo. Son areniscas, pizarras, algunas lutitas.
No, digo, estaría bueno quizás contar qué son las rocas sedimentarias o cómo se forman, ¿no? Pero eso digo, porque areniscas, lutitas, son las rocas sedimentarias que hoy llamamos rocas, en un momento fue el sedimento que vemos en el fondo de un río, en el lecho de un río, en el lecho de un lago, que luego de ser sometidas a muchas presiones y temperaturas, se produce un proceso que llamamos litificación y se forma la roca, que hoy es dura, digamos, ¿no? Y que hay que romperla con un martillo.
Bien, eso en cuanto a su formación. No hay en este, específicamente en la base Esperanza, no hay dolomitas, como preguntaba el señor sanjuanino, pero sí hay rocas más modernas, digamos, más nuevas, que contienen fósiles jurásicos. Entonces, la base Esperanza y su Monte Flora, que es uno de los picos más altos que tiene la base, unos 530, 540 metros sobre el nivel del mar, contienen fósiles paleobotánicos. Son muy importantes porque han ayudado a estudiar la región. Y sobre esos sedimentos prejurásicos y jurásicos se depositan los más modernos, que son bloques de esas mismas rocas que han sido transportadas por los glaciares. Entonces, aquí en la costa y sobre la... sobre los lugares donde nosotros frecuentamos, donde caminamos y donde están construidas las viviendas, se ven muchos de estos detritos de origen glaciar que están esparcidos por toda el área.
Bueno, ya nos dieron un panorama bastante amplio de cómo es entonces esta geografía. Y sabés que hay otro mensaje, che, lo que tiene que ver, ya está orientado para vos. Opa. En este caso, que dice, la pregunta es, dice el oyente, que no dejó nombre este oyente.
Anónimo.
No, es anónimo. Dice, si todos los procesos de selección para los trabajos en las bases argentinas en la Antártida, la limitación es de 50 años de edad, pregunta acá el oyente, se ve que también está interesado en anotarse para ir.
No, en absoluto. Hay over 50, over 60. Yo he visto gente muy grande que está trabajando aquí.
De hecho, Fernanda y yo tenemos, podemos decirlo, sí, ¿no? Sí, 54.
Claro. Ahí está. Muy bien llevado.
Así que, vamos todavía. Es para todos. Yo quería comentar que si escuchan un ruido, para los porteños, sí. Si escuchan como que pasa un subte por acá, un ruido medio que como un rumor raro que escuchan,
sí.
O... bueno, en realidad es el viento, hay ráfagas muy fuertes de viento. Ajá. Que hacen temblar la estructura de la radio directamente. No es un sismo, me aclara acá la especialista. Claro. Es el viento que, bueno, hace temblar un poco la estructura y el efecto que produce para los porteños, doy el dato, es como que estuviese pasando un subte por abajo cuando uno está cerca en alguna construcción que pasa el subte, es ese ruido y ese rumor. Así que estamos siendo testigos porque hoy tuvimos y tenemos muchas ráfagas de 70, 80 kilómetros por hora y la verdad que se siente.
Aclarar que no deja de ser similar a que si hubiese un sismo, digamos, ¿no? La vibración más allá del origen, esparcida.
¿Hay sismos en la Antártida? ¿Cómo estamos?
Hay sismos en la Antártida. Están limitados a lo que llamamos bordes de placas tectónicas. Específicamente acá en la península Antártica no hay, pero sí hacia el oeste o noroeste de la península, en una zona que separa a la península de las islas Shetland. Ahí, de hecho, hubo entre el agosto del 19 y principios del 2020, hubo una cantidad anómala, inusual por la cantidad, no porque ocurriesen, digamos, pero sí por la cantidad de sismos a lo largo de ese mar, ¿no? Mar de la Flota.
El Mar de la Flota. ¿Hubo un pequeño tsunami?
Eso ocurrió en la isla Orcada, en la isla Lauri, perdón, base Orcada. Un tsunami, digamos, que no produjo ningún daño, por suerte, pero sí, ahí está, la isla está más cerca de una zona de subducción activa y que está vinculada a mayor cantidad de sismos y algunos de más magnitud, digamos.
Bueno, ahí estamos, ¿eh?
Perfecto, muy bien. Bueno, agradecerles a Mariana Capolecchia, a María Fernanda Gaído, ambas geólogas. Gracias por la comunicación y por estas mini clases que nos dieron de geología.